Hola, ¿qué tal? Lo que más se ha escuchado es, por supuesto, gritos de no a la guerra, no a la guerra, muchas veces. Ha sido una manifestación, yo creo, muy pacífica, pero muy sonora, muy ruidosa, más que otras veces. La gente estaba muy indignada, sobre todo gente joven, y también he visto gente mayor, más que indignados, muy preocupados, horrorizados por el rumbo que están tomando las cosas. Se escuchaba también gritos de vergüenza, sobre todo cuando empezaban las primeras detenciones, que han empezado enseguida, y algunos manifestantes se los llevaba la policía entre cuatro personas. Y también algunas proclamas ex profeso para esta ocasión, como por ejemplo, Putin, vete a la trinchera, etcétera, etcétera.
Esto es lo que me ha contado mi compañero Xavier Colás justo después de ver lo que ocurría en la protesta contra Vladimir Putin en Moscú. El presidente ruso ha jugado su último cartucho, el del miedo, apoyado en la gran movilización de reservistas para ir al frente y también en el ultimátum nuclear. Soy Javier Attard y hoy es jueves, es 22 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Este es uno de los sonidos que ha grabado Xavi en la capital de Rusia. Hay 1.000 detenidos en todo el país, desde Siberia hasta Moscú.
La gente estaba convocada no en la Plaza Pushkin, donde suelen ser normalmente las protestas que organizaba Navalny, por ejemplo, que ahora está ya en prisión, sino en la calle Stary Arbat, que es, para hacernos una idea, el equivalente a la calle Preciados de Madrid, una calle peatonal, muy comercial, con muchas tiendas de souvenir, donde no entran los coches. Y desde el principio ha quedado claro que querían convertir eso en una especie de ratonera donde no tuviesen fácil acceso las furgonetas y los coches que utiliza la policía para llevarse a los detenidos. La policía rusa pega poco, pero detiene mucho. Y han tenido que meterse muy a fondo en esa calle, que es una calle bastante profunda, que conduce hasta el Ministerio de Exteriores, que ha habido que fortificar mínimamente para que no pudiesen llegar allí los manifestantes. Y por eso, para la policía ha sido complicado.
La mecha de las movilizaciones prendió precisamente en el otro extremo de Rusia y con un grito que decía: "Yo no voy a morir por Putin".
Ese ha sido uno de los primeros gritos que se ha escuchado gracias a las redes sociales, porque los medios rusos son muy obedientes y casi no han dado información sobre las concentraciones. Pero en redes sociales ha trascendido lo que gritaba un chaval en una de las primeras manifestaciones, porque en la zona de Siberia pues amanece más pronto, y es más pronto a las 7 de la tarde, que ha sido la hora donde se han llevado a cabo las protestas en todo el país. Y precisamente en la ciudad de Novosibirsk es donde, en una de las primeras manifestaciones, un joven se ha encarado con la policía. Y ha dicho: "Yo no pienso morir por Putin". Bueno, no sabemos si morir, pero detenido por Putin sí, porque a los 5 minutos se lo llevaba la policía a un furgón policial que estaba situado ahí en la propia Plaza Lenin, donde se estaba teniendo lugar la protesta en Novosibirsk.
Estas protestas están motivadas por el último golpe del Kremlin, el mensaje que Putin había dirigido a los rusos por la mañana. Desde su despacho, con las manos en la mesa y con esos teléfonos a su izquierda más propios de la época soviética, se había empezado a jugar esa carta de la que hablaba antes, la carta del miedo.
No ha sido un mensaje sorprendente y aún así ha sido un mensaje extraño, porque Putin ha confirmado que va a apoyar los referéndums de anexión de sus nuevas conquistas en Ucrania, es decir, que va a empujar las fronteras de Rusia hacia el oeste una vez más, como ya vimos en 2014. Pero esta vez lo ha hecho además con una advertencia muy directa, no tanto a Ucrania, sino sobre todo a Occidente. Y es que Rusia está dispuesta a defender sus fronteras, las nuevas y las viejas, con todas las armas a su disposición. es decir, usando incluso armamento nuclear. Ha vuelto sobre su habitual línea propagandística, hablando de los nazis que hay en Ucrania, de que Europa y Estados Unidos no quisieron la paz entre Ucrania y Rusia, pero todo era una manera de envolver el amargo caramelo que les tenía que pasar a los rusos. Y es que 300.000 personas que hace unos días estaban pensando en otras cosas, ahora están pensando en que tienen que ir al frente, quieran o no, para librar una guerra que todos saben que es una guerra de conquista, no una guerra defensiva como la que vivió el país en los años 40.
Для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении.
De este mensaje, que fue pregrabado y aplazado, hay un par de asuntos importantes. Uno de ellos es la semántica. Es la primera vez que Putin utiliza la palabra guerra. Y el otro es el tono. En esa frase que ha pronunciado el presidente ruso, negando estar fanfarroneando.
Decía pocas horas después del discurso de Alín, cuando una persona dice no estoy fanfarroneando, puede ser un indicativo de que está fanfarroneando. Pero su lenguaje gestual, la verdad, recuerda mucho a febrero de este año, en ese vídeo en el que anunció el ataque contra Ucrania. Es verdad que hemos visto a un Vladimir Putin de nuevo mal encarado, dolido, que se ha creído su propia propaganda sobre el nazismo en Ucrania y cómo Europa está continuamente buscando la destrucción de Rusia, o sobre todo Estados Unidos. Y respecto al mensaje de Putin, sobre todo habría que tener en cuenta que parece que va virando cada vez más su mensaje y cada vez sobresale más la obsesión con Occidente y menos los problemas de seguridad que en algún momento él creyese tener con Ucrania. El tono de Putin es el tono duro de una persona que necesita asustar, que necesita disuadir, que necesita persuadir al enemigo para que se rinda, porque sabe precisamente que mediante el combate, mediante el desempeño bélico sobre el campo de batalla, tiene posibilidades de no llegar jamás a su destino, que era, en principio, descabezar Kiev o a un escenario que le permita salvar la cara en casa. Digamos que ahora Putin, todas sus esperanzas están puestas en el miedo o el afán de negociación que pueda tener Occidente. Todas sus esperanzas están depositadas precisamente en el miedo y la persuasión. A tiros no consigue avanzar.
La contraofensiva de Ucrania ha encontrado su respuesta en algo que Rusia había estado negando hasta ahora, en esa gran movilización de 300.000 reservistas. Es la primera, tras la Segunda Guerra Mundial, y entre otras cosas, limita la salida del país a los registrados en las Fuerzas Armadas.
Rusia es un país enorme, tiene 25 millones de reservistas, que se dice pronto, pero eso no significa que todos estén preparados para la lucha. Por eso el Ministerio de Defensa ha dicho que va a llamar a 300.000 de momento, aunque se ha cuidado mucho de no cerrarse muchas posibilidades en el decreto que ha firmado. Otra cosa es lo que luego ha dicho el presidente y el ministro de Defensa. Parece que los primeros llamados van a ser precisamente los que tengan experiencia de combate, porque es precisamente lo que les sobra a los ucranianos que llevan defendiendo su territorio desde el año 2014. Y luego también gente que esté ahora mismo sirviendo en el ejército y que, bueno, que reúna determinadas características, que tenga más experiencia que la media, teniendo en cuenta que pueden elegir entre mucho, en un principio será fácil, aunque el propio gobierno ha tenido que poner sobre la mesa determinadas herramientas legales para evitar que la gente pueda, digamos, escaquearse de esta convocatoria. Así que no irá a luchar, se le pagará con prisión y también entregarse al enemigo se pagará con cárcel.
Una de las respuestas al último golpe de Putin son las movilizaciones. La otra es esa especie de evasión que se está produciendo. Se han disparado las búsquedas de cómo autolesionarse para eludir el reclutamiento y también las de billetes de avión, a los pocos destinos hacia los que los rusos pueden salir.
El día anterior a que se decretase la movilización, cuando ya estaban encima de la mesa los rumores, la gente empezaba a buscar billetes. Y hay que recordar que Rusia ya era un país parcialmente aislado desde que en el mes de febrero empezó la guerra contra Ucrania y como castigo se les cerraron los cielos europeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta hace poco, la única salida de Rusia, digamos, práctica era vía Moscú, Estambul, San Petersburgo, Estambul, también Ereván. No hay tantas opciones. Y ahora, de repente, con tantísima demanda de gente que tiene prisa por salir para evitar recibir el papelito que les manda al frente, lo que ha sucedido es que de repente ha amanecido la gente con el discurso de Putin, han buscado billetes y ya se habían terminado. Y otros tenían precios locos, o que nos pueden parecer locos a los españoles, porque aquí llevan muchos meses los billetes a precios desbocados para hacer trayectos que antes eran trayectos turísticos donde había mucha competencia de aerolíneas, como por ejemplo Turquía, y ahora cuestan pues 1.500 euros incluso un billete de ida. Así que sí, ha habido muchísimo interés, y así lo resaltan, lo atestiguan las búsquedas de Google, en pensar cómo salir de Rusia rápidamente.
Así cantan algunos prorrusos en la Zaporilla ucraniana por el referéndum de integración en Rusia, algo que ya había apoyado la Duma rusa.
Наших братьев, проживающих в Донбассе на Украине, в составе России, вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем.
La pregunta es, ¿por qué los referéndums allí en Zaporilla y en Jersón, en Donetsk y en Lugansk? ¿Quiere Putin desplegar allí a los reservistas una vez sean reconocidos como territorio ruso?
La gestión que se ha hecho del proyecto de los referéndums revela bastante la improvisación que ha habido en el Kremlin y el debate que ha habido sobre qué hacer, y parece que es un impulso en el que finalmente se ha impuesto el llamado partido de la guerra, es decir, los duros que están empujando a Putin para que eleve la apuesta. Hasta hace unas semanas los referéndums se habían pospuesto y al final se ha dado la vuelta a la situación y han llegado a la conclusión, por alguna razón en el Kremlin, que aunque los referéndums están en peligro por el avance ucraniano, los referéndums pueden servir para frenar un avance ucraniano que ellos mismos no saben cómo frenar. Y, por cierto, la movilización va a tardar un tiempo, o sea que tampoco va a ser efectiva. Entonces, la idea es convertir esos referéndums en una inevitable expansión de las fronteras de Rusia y en una amenaza directa a Ucrania y a Occidente para usar en algún momento armamento nuclear, tal vez armas nucleares tácticas, menores, por llamarlas así, de cara a conseguir que haya una disuasión, es decir, que en algún momento los ucranianos no se atrevan a cruzar una línea que ahora ya no se trata de una colonia o una conquista rusa, sino de territorio 100% ruso, al menos según lo que cree Moscú, porque son unos territorios que no van a reconocer como Rusia prácticamente nadie. Ya incluso algunos socios de Putin se han mostrado reacios a respaldar eso.
A nuclear war cannot be won and must never be fought.
Las palabras de Putin han encontrado respuesta en Occidente. No se puede ganar una guerra nuclear ni se debe librar, ha dicho el presidente Biden ante la Asamblea General de la ONU. Ante esa advertencia de Putin, hablamos de ultimátum nuclear.
Organizando геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть.
Él mismo lo ha puesto encima de la mesa y lo ha dicho dos veces cuando ha dicho no estoy fanfarroneando, ha dicho estamos dispuestos a recurrir a todas las armas. Es uno de los últimos cartuchos que le quedan después de que su planificación, tanto táctica como estratégica, haya conducido a un avance que cada vez despierta más dudas. Rusia es una potencia nuclear. Lo que pasa es que con algunos peros, por ejemplo, sus armas nucleares tácticas están viejas y muy localizadas por los satélites norteamericanos. Si en algún momento intentase algo, no sería algo rápido, sino que Estados Unidos tendría tiempo de reaccionar. Eso es lo que yo he leído a los especialistas. Pero, por supuesto, para una sociedad como la europea o la norteamericana, tan tan poco afectas, digamos, a la guerra y que además se juegan tan poco, especialmente los norteamericanos, en algo que ocurra en el este de Europa, ante ese escenario Putin siempre piensa que van a ser más blandos y van a frenar antes los europeos y los occidentales en general que él, que tiene la opinión pública muchísimo más controlada. Por eso él cree que poner encima la disuasión nuclear le puede ayudar para conseguir sus fines.
Si tú tuvieras que definir un poco este último paso de Putin, o titularlo de alguna manera, no sé, antes hablabas de último cartucho, ¿cómo definirías este movimiento de Putin, de Rusia en definitiva?
Putin se crió en las calles de San Petersburgo y él mismo ha contado varias veces que los niños jugaban a perseguir a las ratas. Y una de las cosas que impactó a Vladimir Putin es que una rata perseguida corre, pero una rata acorralada puede saltar incluso hacia el pecho o la cara del niño que la está acorralando, ¿no? Ese es un recuerdo que él tiene muy vivido de la infancia. Y cuando he visto a Putin con esos ademanes de nuevo y poniendo encima de la mesa lo peor que tenía para poner el nazismo ucraniano, sus armas nucleares, el odio a Occidente, el odio que él piensa que Occidente tiene hacia Rusia, la pretendida amenaza de ser destruidos y de ser desmembrados los territorios rusos, etcétera, etcétera, me he acordado precisamente de esa anécdota que cuentan varias biografías, de ese recuerdo de las ratas que cuando no huyen son capaces de saltar. Y yo creo que vamos a ver a Rusia saltando, espero que con marcha atrás, es decir, que espero que no lleguemos hasta un escenario nuclear, pero creo que vamos a ver al Kremlin saltando contra Occidente al sentirse acorralado, pero acorralado precisamente por su propia impotencia.
Hablamos pronto, Xavi. Gracias.
Un saludo a todos. Gracias.
Esto es lo que me ha contado Xavier Colás después de las manifestaciones en Moscú por este último cartucho de Putin. Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Xavier Colás, corresponsal del Mundo en Rusia. De la producción de este podcast se ha encargado Santiago Hospital. Este podcast, por cierto, lo hacemos de lunes a viernes y está siempre disponible en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. Gracias, volvemos mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.